Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com
les ofrece
un podcast
sobre Alejandro Canta la Piedra.
Aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada de Iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy tenemos un programa de lujo y por eso tenemos también aquí con nosotros a Hilario, que es otro musicazo. ¿Qué tal, Hilario?
Muy bien. No, yo con permiso del maestro Canta la Piedra.
Alejandro Puerta Canta la Piedra es un joven director de orquesta español nacido en 1994 en Soria. Con una formación académica en arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid, ha combinado su pasión por la música con estudios de dirección orquestal, destacándose por su enfoque estructural y carismático en la interpretación del repertorio sinfónico. Inició sus estudios musicales en el Conservatorio de Música de Soria y posteriormente se trasladó a Madrid para cursar arquitectura. Durante su estancia en la capital española, fundó la Orquesta Sinfónica de la Universidad Politécnica de Madrid, UPM, y la Joven Orquesta de Estudiantes Universitarios, JOECOM, con el objetivo de acercar la música clásica a nuevos públicos. Con estas agrupaciones, logró interpretar obras de gran envergadura como la Sinfonía número 3 de Beethoven y la Sinfonía número 2 de Mahler en el Auditorio Nacional de Música de España. Posteriormente, se trasladó a los Países Bajos para continuar su formación en dirección orquestal en Codars Rotterdam, estudiando con maestros como Hans Leenders, Sander Thiepen y Wout Hermandemaker. Ha participado en clases magistrales con reconocidos directores como Antoni Ermus y Karel de Seure. Desde la temporada 2023 a 2024, Canta la Piedra es director asistente de la Netherlands Philharmonic Orchestra, NEDPO, y de la Deutsche National Opera, trabajando junto al director titular Lorenzo Viotti. En este rol, ha colaborado en producciones de ópera y repertorio sinfónico, incluyendo obras como Lohengrin de Wagner y El Tríptico de Puccini. En diciembre de 2022, debutó en el prestigioso Concertgebouw de Ámsterdam con la Netherlands Kammerorchest y el Toonkunstkoor Ámsterdam, dirigiendo el estreno absoluto de Auschwitz-Fungen del compositor Rick van Veldhuizen. Además, ha sido director titular de la Utrecht Young Orchestra desde 2019 y ha colaborado con diversas orquestas, incluyendo la Sinfonia Varsovia, Residentie Orchest, Orquesta de Cámara de Cascais Oeiras y la Barne Symphony Orchestra. En 2021, obtuvo el primer premio en el segundo concurso internacional de dirección de orquesta de Estoril, destacándose entre participantes de diversas nacionalidades. Este galardón le permitió debutar como director invitado con la Orquesta de Cámara de Cascais y Oeiras. Alejandro Canta la Piedra continúa consolidando su carrera internacional, combinando su formación arquitectónica con una visión musical que le permite abordar el repertorio clásico con una perspectiva única y contemporánea.
Vamos a darle la bienvenida. ¿Qué tal, Alejandro?
Hola, buenos días.
Ahí en Soria hace un fresquito estupendo, ¿verdad? ¡Qué envidia!
Sí, sí, tenemos esa suerte aquí en Soria, que por las noches refresca y aunque durante el día hace calor, luego viene muy bien para dormir. Así que no, se está aquí estupendamente.
Tu profesión, ¿cómo es? Hoy aquí, mañana allí, pasado allá. Porque claro, tú eres director de orquesta, entre otras cosas, y lógicamente tienes que ir a donde se vayan celebrando los eventos, ¿verdad?
Claro, eso es. De hecho, estoy aquí en Soria, llevo un par de semanas. y ya hasta este sábado que me iré para Asturias, porque la próxima semana estaré dirigiendo allí la Orquesta del Principado. Imagino que no volveré a Soria hasta Navidades. Tengo también más cosas. Casi, casi ya despidiéndome, comiéndome los últimos torreznos. Bueno, de momento disfrutar.
Cuando tú estuviste aquí estudiando en Madrid, creaste una orquesta en donde en principio erais 7 y al final se fue incrementando y llegaste a formar una orquesta enorme.
¿Esa orquesta existe o no?
Esa orquesta sigue existiendo, se llama la Orquesta Joecon. Es la joven orquesta de estudiantes y de colegios mayores. Eso, formamos hace... Pues el año pasado hicimos ya 10 años y esta surgió porque yo me fui a Madrid a estudiar arquitectura y yo había hecho aquí en Soria piano. Siempre me gustaba mucho, pero no llegaba a encontrarme, quizás por falta de técnica o porque no terminaba de expresar lo que tenía dentro musical. Tuve que tomar la decisión de a qué me quería dedicar y me fui por la arquitectura. Y entonces llegué allí a Madrid, de una residencia a vivir, y vi que faltaba alguna motivación, ¿no?, para los estudiantes, para seguir con la música a pesar de estudiar otras carreras, para tocar, seguir divirtiéndose, seguir un poco trasladando lo que era la música también a la comunidad estudiantil de allí de Madrid. El piano siempre me ha gustado, pero los profesores siempre me decían que yo tenía que ser director de orquesta. Y yo que no tenía ni idea de eso, pero me lancé. Y entonces dije, vamos a crear una orquesta entre esta comunidad estudiantil, voy a ponerme a dirigir, a ver de qué va esto y a ver cómo va progresando. Y esa es la orquesta que estabas hablando, que empezamos con 7. El tercer año, pues, estábamos 70. Tocamos en el Auditorio Nacional y fue la verdad que una pasada de cómo creció ese proyecto. Y que para mí fue un poco la base de lo que soy ahora mismo, porque es como cuando tocas el violín y tocas el piano, que para aprender necesitas tocar el instrumento. Y yo como director de orquesta, pues yo necesitaba dirigir la orquesta, tocar mi instrumento. El hecho de haber tenido la suerte, el privilegio de poder dirigir y crear una orquesta semanalmente, es lo que me ha dado los galones, ¿no? La experiencia que puedo tener hoy en día para ya dirigir orquestas profesionales.
Hay una cosa que tú dices que es verdad. Dices tú que a los conciertos va gente mayor. Yo diría que a los conciertos va gente mayor, porcentaje bastante importante de gente se duerme y, por supuesto, pues hay poca gente joven en los conciertos. Cuando yo estudiaba en el conservatorio había un quinteto de música de cámara, el Conservatorio de Madrid, en el antiguo conservatorio de noviciados, en el que había un quinteto de cámara de cuerda que a veces se unía a un piano, y todos los sábados nos daban una velada importante y maravillosa. Iba gente bastante joven, estamos hablando de hace 50 años, ¿eh? O sea que vosotros no habíais nacido todavía, pero bueno. Ahora está el clásico concierto de todas las semanas del Monumental, en el Auditorio, el Teatro Real, pero ahora la música no se difunde como se difundía antes, creo yo, ¿eh?
Bueno, yo creo que ahora lo que hay son más músicas, ¿no? Porque pues antaño, Mari Castaño, pues estaba lo que llamamos la música clásica, música sinfónica, y ya el siglo pasado pues empezó a surgir la música electrónica, los instrumentos electrónicos, el pop, el rock, el jazz, que son músicas que tienen 50, 60 años, mientras la que llamamos clásica pues tiene cientos de años. Pues ahora hay más competencia de las músicas. Y yo siempre digo que además cada música tiene su momento, ¿no? La música sinfónica, la ópera, a todos nos llega en algún momento. Y siempre la comparo con el jamón. Y hay muchos que comemos jamón york, pero jamón de pata negra del bueno hay pocos. Pero eso lo disfrutan más y yo creo que va llegando con el tiempo. Para mí el haber podido descubrir la música clásica de una edad tan temprana pues me hace, digamos, comer este jamón que tanto me gusta desde muy joven. Es una suerte y yo creo que cada vez más los jóvenes vienen más a los auditorios. Yo últimamente, ahora que vivo en Holanda, cada vez lo veo más, hay más músicos jóvenes viniendo a las salas. Pero yo, por ejemplo, la diferencia que veo entre España y Holanda es que allí en Holanda hay un gran sistema de orquestas amateur, de orquestas jóvenes, de orquestas de mayores. Prácticamente en cada pueblo, en cada ciudad hay coros, es un sistema fantástico. Esa gente son la que luego también copa los auditorios. Y allí en Conservatorio, que es donde está trabajando yo ahora estos dos últimos años, pues te diría que lleno absoluto todos los días con mucha gente joven. Y en la ópera exactamente lo mismo. Y aquí en España yo creo que nos falta quizás esa tradición de orquestas amateur, que haya más, incluso de gente que sean trabajadores y que por la tarde decidan coger el violín e irse a tocar, siendo ya abogados, arquitectos o doctores. Entonces yo creo que es un poco la diferencia, pero aún así sí que vas a conciertos de la Orquesta Nacional, vas a la Ópera, al Teatro Real, vas a pues, el concierto de aquí en Soria y suelen estar llenos, así que yo creo que es un público que se va renovando que cada vez van probando más este jamón de pata negra y yo creo que se van quedando y lo van disfrutando.
Pues vamos a escuchar algo de música. ¿Con qué pieza empezamos, Alejandro?
Pues con una de mis piezas favoritas, porque me recuerda mucho a Soria, a la tranquilidad de sentarte en la montaña y mirar el panorama y estarte una hora sin necesidad de pensar más que en observar el paisaje, que es la Cuarta Sinfonía de Anton Bruckner.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Thank you.
En la universidad, por ejemplo, en magisterio, que magisterio es una carrera universitaria ahora, de 4 cursos, igual que casi todas, menos medicina, que tiene 6. ¿No crees tú que sería conveniente que en la escuela, en la atención primaria, hubiera una asignatura que se llamara música, que fuera música, explicarles lo que oyen, etcétera, etcétera? ¿No crees que eso sería útil?
Sí, de hecho la hay, y yo de hecho cuando, bueno, yo estudié hace, pues bueno, tengo ahora 30, teníamos música y tuvimos música tanto en educación primaria como en educación secundaria. Lo que pasa, creo que con las últimas reformas empezaron a quitarla y solamente eran 2 cursos o algo así, entonces se ha reducido bastante, bastante en contra de ello, no por el simple hecho de que yo sea músico y quiera defender la música, sino porque creo que la música y el arte, digo yo siempre que nos hacen personas, ¿no? Que nos hace elevarnos un poco por encima de lo que pueden ser los animales, nos hace sentir algo diferente y es algo que no se puede contar con palabras, ¿no? Yo veo como el amor. A los niños que les enseña a apreciar la música, el arte, creo que es algo fundamental. Pero que en esta sociedad que cada vez es más necesario simplemente el 2 más 2 son 4, tú haces esto y no te metas en lo de otro, es lo que está pasando. Y claramente este sistema político es a lo que tiende y la música es algo que estorba, por desgracia. Yo creo que es necesario porque nos hace pensar, nos hace sentir, nos hace tener un grado más, ¿no? Yo creo en lo que sentimos. Es fundamental que la música y el arte esté siempre en las aulas y que todo el mundo comparta y conviva con ello.
Yo tengo una nieta, yo desde que nació prácticamente yo le estoy cantando, porque a mí me pasa lo mismo, ¿no? Yo creo que nací cantando, la música para mí es fundamental, y muchos de los juguetes que tiene son con música. Me parece fantástico porque esas músicas que vienen en los juguetes es música clásica, música muy llevadera para niños, para personas que no tienen ni idea, se les empiece a meter ese tipo de música, a mí me parece genial.
Claro, sí, son melodías con más riqueza que quizás las melodías que cantan ahora, que puede cantar pues, mi hermano, que le encanta la música de ahora y tal, pues son melodías que tienen más aporte. Pero yo creo que la música clásica, más allá de una melodía, es pues también los desarrollos que tiene, ¿no? La grandeza de un segundo movimiento, también la riqueza de colores, de sonidos, porque una orquesta sinfónica que son 80, 90 músicos, la cantidad de colores que tienes ahí no se tiene ninguna otra música. Entonces, sí, sí, claramente, eso es importante.
El día 28 de julio estuve en el auditorio porque un cuñado mío toca la tuba, una orquesta joven que interpretó el concierto para piano de Rachmaninoff. Y luego después de eso, pues estaba el Requiem de Mozart. Y había una chica joven a mi lado. Cuando terminó el Requiem de Mozart, yo digo, ¿te aburres? Y ella,
estoy fascinada, me encanta.
Digo, ¿pero lo dices en serio?
Y se lo digo en serio.
Y esa chica no tenía pinta, seguro que no, de haber ido a un concierto o a muy pocos conciertos. Con esto lo que quiero decir es que creo que tiene razón que a la gente joven sí le llega la música si realmente quiere que le llegue. ¿Eh? Si no quiere que le llegue, pues, hombre, el jamón de pata negra, como tú dices, es caro. La ópera no es barata. La música, para que llegue a la gente, pues hay que hacer que llegue.
Sí, estoy de acuerdo. Es el dar a los jóvenes la oportunidad de ir a escuchar un concierto, ¿no? Que es un poco lo que intentábamos con esta orquesta de estudiantes, y luego creé también la de la Politécnica, de la universidad. Y era un poco el objetivo de estas dos orquestas en Madrid, traer a jóvenes a escuchar conciertos de música sinfónica para que digan, oye, que esto igual también mola, ¿no? Que también está bien, y ¿por qué no luego repetir y escuchar a otra orquesta? Entonces yo creo que ese era un poco el objetivo, el llevar a la gente. Pero sí, verdad que cuesta, ¿no? Porque así de inicio, pues los estigmas actuales dicen que la música clásica es solamente para gente mayor y para gente tal y cual. En el momento en el que les coges de la mano y les llevas al auditorio, la perspectiva cambia, sin duda. Y al menos es darles la opción, ¿no? De decir, bueno, date la oportunidad, a ver si te gusta, y ya verás, igual no te metes de inicio una tercera de Mahler o una ópera de Wagner, porque eso ya es rock del duro, pero oye, eso, un Requiem de Mozart, que es una pieza que quizás han escuchado varios trozos en anuncios, han escuchado, que quizás le suene de algo, pues siempre es muy atractivo, yo creo que para cualquiera. Yo creo que lo que dices tú, la clave es traer a los jóvenes y a la gente, y que escuchen, y que ya ellos juzguen, y si no les gusta, pues oye, tampoco pasa nada, ¿no? Nadie va a escuchar nada.
¿Ahora qué vamos a oír, Alejandro?
Hablando un poco, que hablábamos de la ópera, aunque sí es un poco más cara que el sinfónico, vamos a escuchar un trozo de la ópera de Fledermaus, del murciélago, de Johann Strauss. Música que quizás escuchamos todos en el concierto de Año Nuevo. sobre todo la obertura, pero no sabemos qué parte de una ópera, que es una ópera además muy divertida, una opereta, y que hicimos el año pasado allí en la Ópera Nacional de Holanda, y creo que es una de mis favoritas, así que espero que también les guste.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Thank you.
Dices que la interpretación en las orquestas, dependiendo del tipo de música que se vaya a escuchar, habría que adecuar el habitáculo donde va a estar la orquesta, porque no es lo mismo una orquesta, como hemos dicho, de 70 personas que a lo mejor una orquesta de cámara.
Efectivamente, la acústica es completamente diferente de una ópera o de una sinfonía. De hecho, en las orquestas ya experimentamos también colocación de los instrumentos. Depende de la pieza. Por ejemplo, recuerdo que fui a escuchar a la orquesta del Concertgebouw el año pasado, que tocaban conciertos para piano de Bartók, tocaban los tres. Hay uno que la parte primordial son los instrumentos de percusión. El director decidió poner los instrumentos de percusión en el frente de la orquesta, en vez de atrás, que suelen estar. Luego, el segundo concierto, me parece que son los instrumentos de viento lo que tienen más preeminencia. Pues los puso delante en vez de... Entonces ya jugaba así con la acústica, pero también eso lo vemos en la época de Mahler, en la época incluso de Mozart, que colocaban los violines a veces juntos, a veces enfrentados, dependiendo un poco de la pieza. Entonces se trata de jugar con la acústica. Pero luego, si hablamos del continente, lo que es la arquitectura como tal, también por ligarlo un poco con mi otra faceta como arquitecto, claramente están las salas de cámara, están las salas sinfónicas, que según el repertorio que se hace, se cambia. Ahora se está innovando también los auditorios, en los cuales se puede cambiar la acústica, el tiempo de reverberación. Hay, por ejemplo, uno en Lucerna, por el arquitecto Jean Nouvel, que pueden cambiar la acústica, ¿no? Ponen unos paneles de madera, me parece, unos absorbentes, la acústica cambia. Yo creo que es interesante porque depende del auditorio y depende de dónde te sientes, escuchas una cosa, escuchas otra. También yo creo que es importante desde el punto de vista de la arquitectura el hacer que se escuche lo mejor posible y lo más adaptado al repertorio.
¿Qué obra te ha parecido más difícil de dirigir?
Hasta el momento diría el concierto para violín de Alban Berg, A la memoria de un ángel, que se lo pudo hacer el año pasado en Polonia con Gordon Nikolic. Fue un privilegio, de verdad, porque Gordon es un violinista histórico, fue concertino de la Filarmónica de Londres 25 años y ahora está por Holanda, y le conocí en el conservatorio, me llamó para hacer un par de premiers de cosas pequeñitas que él necesitaba, porque él dirige desde el concertino, pero para eso necesitaban un director como tal, y entonces me llamó para ello. Y entonces me invitó a dirigir con él este concierto de Berg de violín, que es de la Alban Berg, de la segunda escuela vienesa. Es una pieza que me costó muchísimo, porque claro, las armonías, la forma de escribir es casi dodecafónica, clásico, pero es una forma muy diferente de escribir. El escuchar esa música internamente, el entenderla, el saber cómo coger el color, es algo que me llevó mucho tiempo. Creo que son 17 minutos de música o 20 minutos, y diría que estuve 2 meses o 2 meses y pico, por lo menos, todos los días echándole varias horas. Eso, claro, a nivel sinfónico, pero luego si coges las óperas, por ejemplo, ahora que me estoy preparando el Fausto de Gounod, pues llevo con ella ya 3 meses y medio. Me queda casi 1 mes. Entonces, pues claro, una ópera, digamos que te lleva por lo menos 4 o 5 meses, porque tienes que tenerla realmente interna, y una ópera pues está de 3 horas, o cuando hicimos el Lohengrin, que son casi 4 horas, pues tener 4 horas de música en el cuerpo lleva mucho tiempo. Yo creo que también es lo bonito, ¿no? El...
Oh, fantástica, lo enorme, ¿no?
Eso lo, claro, me cabe y, sin duda. Y para saber ópera, además, para luego dirigir ópera, necesitas saberte muy bien las obras, prácticamente poderte cantar todos los papeles de toda la ópera. Estás dirigiendo y tienes al cantante, ¿no? Que está sin partitura, está sin nada, y necesitas respirar con él, necesitas sentir la música con el cantante, y para ello tienes que cantártela, ¿no? Y sabértela muy bien. Tener luego la orquesta en el foso, que también tiene sus complejidades. Yo creo que las óperas son lo que más tiempo lleva, y luego fuera de eso, lo que más tiempo me llevo este deber.
La zarzuela nos gusta muchísimo y vamos todos los años a todas las que representan aquí en el Teatro de la Zarzuela, aquí en Madrid. En el descanso, lógicamente, quien quiere de la orquesta, pues se pone a ensayar, a lo mejor algún trozo le resulta más complejo, que pueda tener algún vicio y tal, ¿no? Y es curioso porque nosotros estamos muy atentos a esto, nos hace mucha gracia cómo está el del clarinete o el del flautín, dale que te pego, pum, 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 y venga. Ensayar cuando llega el momento de la representación, al final, si tienes un vicio, lo acabas pagando, ¿no? Lo haces mal.
Yo creo que para eso también están los ensayos, ¿no? Y tú como director siempre lo que intentas es dar esa confianza a los músicos para que, llegado ese momento más complejo que tienen, tengan la seguridad y la certeza de que lo van a tocar bien. En general, los músicos que tocan aquí en el Teatro de la Zarzuela o de orquestas profesionales son grandes músicos y raramente tienen problemas técnicos. Siempre puede pasar, y yo creo que también es lo bonito, ¿no?, de la música, que pasa en un segundo y ya ha pasado, ¿no? Porque si tú ves un cuadro, ves una escultura, permanece y está ahí, puedes observarlo, pero la música es algo que se vive en el momento. Y el que haya fallos o que haya momentos bonitos o que haya todo tipo de variedades es parte de ello y es lo que lo hace, yo creo, que tan especial. Siempre digo que si estás en una sala, yo también soy como arquitecto, estás en un restaurante, quizás el continente es muy bonito, pero no te fijas, ¿no? Porque está ahí. Pero si de repente hay un contrabajista, un violinista tocando en una esquina del restaurante, estás escuchando, porque te atrapa.
Sí, sí, es verdad.
Y qué pasa en ese momento, cuando vas por la calle, está ahí, siempre te atrapa. Entonces la música para mí tiene ese punto de más por el resto de las artes, por su temporalidad, que pasa en el momento. Es lo bonito, que haya fallos, que no haya fallos, que haya momentos de emoción, que un día quizás un pasaje te haya emocionado, al día siguiente lo proporcionas peor y te sale tal. Es música, es parte de ello.
Me imagino que dificulta la dirección de la orquesta cuando, además de la orquesta, hay un coro, una coral, que tiene su propio director, pero que el que manda es el director de orquesta, es el que tiene que dirigir a todos. ¿Eso hace más compleja la labor?
Es más complejo porque al fin y al cabo tienes más instrumentos, que son las voces, ¿no? Que es lo que es un coro. Yo creo que es parte de la profesión, y de hecho la gran diferencia que tiene un coro con respecto a una orquesta es que el coro tiene el texto. En el texto automáticamente te da muchas pistas por dónde van los tiros, de por dónde va a ir la música. Y luego es clave lo que dices tú, el coro tiene su propio director, que normalmente prepara antes al coro. Como director de orquesta es importante el haber hablado antes con el director del coro, haber discutido la pieza con él, para que ya su preparación vaya en la línea que tú vayas luego a ensayar a la orquesta y al coro cuando estén conjuntos. Esto para mí es fantástico, a mí me encanta dirigir coros, la verdad, la gran sinfónica, porque te dan ese punto de más. Por ejemplo, coges la novena de Beethoven, tener al final ese último movimiento del coro, te estira la estructura. Por eso también es una obra tan larga, que dura más de una hora. La paleta de colores de la orquesta es amplísima, pero hasta cierto punto es limitada. Y el tener un coro te permite incluso elevar más esa paleta de colores y poder ampliar más la estructura de la sinfonía. O, por ejemplo, qué decir de la segunda de Mahler, cuando entra al final el coro. Lo mismo, es una sinfonía de 1 hora y media, pero ese coro final es lo que realmente te eleva, ¿no?, y te hace resucitar, como dice la sinfonía. Es parte del trabajo y yo hay que llevarla con mucha naturalidad.
¿Te gusta el jazz, Alejandro?
Sí, sí, me gusta bastante el jazz. Después de la clásica y del flamenco, porque me gusta mucho el flamenco, yo creo que el jazz lo tengo ahí. Me gustaría escuchar más, pero casi no me da tiempo a escuchar nada. O sea, la poca escucha que hago de música es cuando voy a los conciertos, y cuando me estoy preparando una pieza, que sí que me gusta escuchar detenidamente versiones. Pero sí, el jazz me parece una música realmente rica, con muchísimos colores, y que de hecho hay muchos compositores que empiezan a mezclarla también con lo que llamamos la música sinfónica. Estuve trabajando, de hecho, esta temporada con un pianista y compositor que se llama Fatsil Say, que es un grandísimo músico, y es un tipo que hace esto, que mezcla el jazz con la música clásica, también con la música turca. Un tipo muy interesante, y pude cenar con él y estuve preguntando de cómo tocar Mozart, porque lo toca brillantemente, cómo tocar este tipo de música, cómo tocar jazz. Al fin y al cabo, lo que somos músicos, por encima de músicos clásicos. Un buen músico sabrá apreciar cualquier música, ¿no? E incluso, aunque suene un poco a cliché, pues cuando me voy de fiesta con mis amigos, pues lo último que espero es que me pongan la quinta de Beethoven. Pues espero pues el pop, espero el reggaetón o lo que sea, porque estás de fiesta, ¿no? Entonces, yo creo que cada música tiene su momento y hay que saber disfrutarlo en el momento en el que estás.
Ser director de concierto de primero de año en Viena, dirigir esa orquesta, ¿es algo que puede ser algo especial para cualquier director?
Sí, absolutamente. Es el concierto más famoso del año. Yo creo que los directores que suben a ese podio ese día saben de la importancia de ese concierto y estoy seguro que lo disfrutan. Además, es música que es deliciosa, los valses de Strauss. Y además con esa orquesta. Fíjate, estos días me estoy estudiando Schubert y tengo que estudiar hasta hace poco Mozart. Y entonces los compositores, en su momento, tenían una tradición interpretativa que no nos ha llegado ahora mismo. Que ahora mismo estamos todos pues intentando investigar, estudiando, escuchas a uno, escuchas a otro, porque las partituras están bastante vacías. Si coges una partitura de Mahler, por ejemplo, está indicado cómo se tiene que tocar cada música. Pero si coges una partitura de Mozart, está indicado cómo suena, no cómo se toca. Entonces tú tienes que interpretar cómo hacerlo, cómo no hacerlo. Y entonces hablaba esto por el concepto de Año Nuevo. Los valses de Strauss, un vals normalmente es algo regular, es 1-2-3, 1-2-3. Pero en los valses de Strauss, por tradición, el 2 va un poquito antes y el 3 va un poquito más tarde. Es 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Y esto es algo que no está escrito en la partitura, es algo que viene de tradición. La Armónica de Viena es una de esas orquestas que conservan la tradición desde antaño, Mari Castaño, desde los Strauss. Poder dirigir esa orquesta con ese repertorio que trae esa tradición de 100 años, pues tiene que ser una pasada, la verdad. Y yo, para mí, es un concierto que siempre que lo veo, porque lo veo todos los años, pues siempre recuerdo a mi abuela que lo veía conmigo, a mi tía, a mi madre, que les encanta verlo. Y sí, es un concierto muy especial, desde luego.
Bueno, pues vamos a escuchar algo más de música.
Por cambiar un poco de tercio, y hablábamos antes también del jazz. No es jazz, pero sí que mezcla también ritmos Latinoamérica. Vamos a escuchar el danzón número 2 de Márquez.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Thank you.
Alejandro, quiero decirte que este podcast, aparte de oírlo aquí en España, se oye en Latinoamérica y se oye en el sur de Norteamérica, en Florida y en esos sitios donde hay muchísima gente, muchísimos hispanos. Ya sabes tú que en Estados Unidos hay aproximadamente unos 100 millones de personas que hablan español, y eso supone pues casi el 25% de los habitantes de Estados Unidos, que como segunda lengua, bueno, yo diría que como lengua materna, tienen español, y estos no escuchan. Y aparte de toda Latinoamérica, y tú has citado antes la obra de un compositor que me parece que es latinoamericano, ¿no?
De Márquez, eso es, sí, efectivamente.
Alejandro Canta la Piedra ha dirigido nada más y nada menos que a la Orquesta Filarmónica de los Países Bajos, y ha dirigido a la Orquesta de Cámara en Ámsterdam, entre otras. Y eso me parece que es importante. Alejandro es una persona bastante joven, lleva una carrera que yo diría que es fulgurante, ¿no? Es fantástica, ¿no? Y yo, que soy aficionado a la música, igual que Paqui, hablar con Alejandro para mí ha sido un auténtico placer, y estoy seguro que para vosotros igual, porque nos ha dicho muchas cosas muy interesantes.
Yo pienso que la música es algo que nos atañe a todos. Yo no creo que haya una persona que no le pueda gustar la música. Hay muchos tipos de música, como hemos dicho aquí, y cada uno le gusta más su estilo, como ocurre con la escritura, ¿no? Hay quien le gusta más el ensayo, la novela o la poesía. Creo que leer le gusta a todo el mundo, aunque lea el periódico. Y con la música ocurre lo mismo. Los músicos, con mayúsculas, hoy día, pues quizás para ponerse a nivel del pueblo, cantan muchas canciones populares y demás, ¿no? O folclórica incluso. ¿Tú ahí qué piensas al respecto, Alejandro?
Yo creo que es clave preservar la cultura, ¿no? Y la música tradicional y la música folclórica. Por mucho que me dedique yo al mundo de la música clásica, lo dicho, no, somos músicos. Y eso yo creo que es fundamental. Cuando estuve en las fiestas de mi pueblo hace un par de semanas, por escuchar allí a las jotas castellanas, por escuchar a los músicos tradicionales, es algo que creo que es importante preservar y necesitamos disfrutar. Y tenemos en España, por ejemplo, el flamenco. Tenemos compositores como Manuel de Falla. Yo creo que nos falta, no diría ego, pero cierto orgullo, ¿no?, de tener esa música, de tenerla como nuestra, porque es una música impresionante, es una música fantástica. Yo creo que Manuel de Falla, por ejemplo, está al nivel de los grandes compositores mundiales, pero si vas por la calle aquí en España y preguntas quién es Manuel de Falla, no mucha gente lo sabe, pero si vas a Alemania y preguntas quién es Beethoven, quién es tal, rápidamente sacan pecho, ¿no? Entonces yo creo que aquí en España somos una cuna de grandes artistas y nos falta sacar pecho por ello y estar orgullosos de ello y saber valorarlo y apreciarlo. Por supuesto, la música tradicional y todo lo producido es necesario conservarlo y seguir divulgándolo, porque es parte de nuestra esencia, de nuestra cultura, y es algo que nos acompañará siempre. Nos hace lo que somos realmente.
No sabemos vender nuestras cosas.
¿Tú crees que la proyección de Manuel de Falla como músico, como artista, como compositor, se corresponde también a la calidad musical de Manuel de Falla o no?
Yo creo que sí. Yo creo que incluso debería tener más, porque creo que es un grandísimo, grandísimo músico que supo incluir la música tradicional y la música flamenca con la música sinfónica. Eso fue de manera magistral. Yo creo que tiene incluso más repercusión fuera de España que en España. En España nos falta ese punto de orgullo. Tenemos este gran compositor, o sacas Albéniz, o sacas Granados, y tenemos grandes, grandes compositores. Y luego te vas a Francia y rápidamente sacan Debussy, sacan Fauré, que también son grandísimos compositores, pero sacan pecho por ello, desde pecho, luego. Pecho. Claro, y aquí no, y aquí nos falta ese decir, pues tenemos grandísimos compositores. Es nuestra identidad, claramente.
Ahora mismo entonces ya tienes una agenda súper ocupada hasta final de año. Por ejemplo, si tienes ahora mismo un concierto, ¿cuánto sabes que lo tienes ya al 100% preparado?
Normalmente el último día. nunca estás con la música, nunca estás suficientemente preparado. O sea, si estaba estudiándome, por ejemplo, que hablabas del de Rachmaninoff, el concierto para piano.
Sí.
Que lo he dirigido ya un par de veces y lo dirijo la próxima semana otra vez en Asturias. Y suelo cogerme siempre la partitura de nuevo. En vez de usar la anterior, suelo coger una limpia para no manchar la versión que tenía antes y crear una nueva, por ver nuevas cosas si me había faltado algo. Y veo cosas y digo, leches, esto se me había pasado por alto. O esto lo pensaba de una manera y ahora aquí lo pienso de otra, ¿no? Y luego llegas al ensayo el primer día y escucha si la orquesta te responde de una manera, o quizás esta línea que pensabas frasearla de esta manera te coge el fagot, te la frasea de una manera que es mejor que la tuya y dices, pues mira, pues esto no lo había pensado yo, y mejora. Hasta que no llega el concierto yo creo que no hay una versión definitiva, e incluso llega el concierto, plantas la versión y siempre hay cosas, ¿no?, por mejorar o por cambiar, o cosas que se quedan en el tintero, que están ahí y que harán de la siguiente concierto que tengas pues mejor o peor, o al menos diferente, ¿no? Yo creo que nunca hay un final en este proceso, que es lo bonito también de la música, ¿no?, del músico, que nunca termina.
Bueno, pues para finalizar, ¿qué vamos a oír?
Para terminar, terminamos con la Heroica de Beethoven, que es mi pieza favorita de la historia. Es una sinfonía que si me dieran todos los días a dirigir, lo haría con todo el gusto del mundo. Tiene todo tipo de emociones, desde la marcha fúnebre del segundo movimiento hasta la alegría del último movimiento, el primero con una gran estructura. Es una pieza con la que yo me identifico mucho porque la he dirigido en momentos muy importantes de mi vida. Desde luego espero que disfruten y que les encante como me gusta a mí.
Claro que sí, pues vamos a oírla.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Thank you.
Thank you.
sido todo un lujo tenerte aquí, todo lo que nos has contado, el ánimo que seguro han recibido todos nuestros oyentes para que encaucen a sus hijos, a los jóvenes, a apreciar la música, pues que desde pequeñitos les enseñen un instrumento, no para que se dediquen profesionalmente a la música, sino para que por lo menos aprendan a tocar un instrumento y sobre todo para que acudan a todos los eventos musicales que les sea posible. Yo recuerdo una vez que yo me he dedicado a la docencia, una de las actividades que hice fue llevar a los chavales a La Rosa del Azafrán. Cuando llegamos al teatro teníamos en los asientos una hojita, resultaba que era la romanza de La Rosa del Azafrán. En el descanso salió el director de orquesta y no se fue la orquesta, dije, qué raro. Y era para que el público con la letra lo cantara, eran chavales todos. Todo el mundo se sabía la romanza, por la música, porque la letra la tenían ahí delante, pero es que se conocían la música, es que ponían los pelos de punta. A mí me parece eso precioso y eso es lo que hay que fomentar. Y te agradecemos todo esto que nos has contado, Alejandro.
Muchas gracias a vosotros. Y lo que decías tú y yo, si hay algún padre, madre escuchándome, yo sin duda lo que más agradezco a mi madre, en su momento me apuntara al conservatorio, que me diera la oportunidad de tocar un instrumento, de conocer la música, darme también la libertad de decidir si quería seguir, si no quería seguir, pero siempre apoyándome. Y gracias a ello estoy aquí disfrutando de la música y viviendo de ello. Por supuesto, animarlo a esos padres o jóvenes que están ahí decidiéndose, que vayan a por ello porque realmente merece la pena. Y las amistades y lo que llegas a sentir alrededor de la música es algo que yo creo que no encuentras en ningún otro ámbito. Muchas gracias por la invitación y espero que escuchen mucha música.
Si algún oyente quisiera hacerte alguna consulta,
me pueden visitar en la página web que tengo, es alejandrocantalapiedra.com, y allí tienen mi contacto.
Ah, entonces, perfecto, Alejandro.
El móvil y un WhatsApp o el mail o lo que
muy
lo
bien.
Y sí, además Alejandro tiene un canal de YouTube también.
Sí. Así que bueno, pues ahora vamos a dar los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Tenemos un correo que es platicando@eiberoamerica.com.
El X es @eiberoamerica con la E y A mayúsculas.
Agradecerles también a todos los oyentes que estén al tanto cada miércoles, que es cuando nosotros publicamos este podcast, todo lo que traemos aquí a Iberoamérica. Ya simplemente recordarles que la semana que viene, una vez más, tendrán un nuevo programa de Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los pájaros.
Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño, participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvar. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.